Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Desde el cielo una hermosa mañana.
Cada 12 de diciembre, México se detiene. Las calles se llenan de flores, de cantos, de peregrinos que recorren kilómetros para llegar hasta el Tepeyac. Por cierto, también de basura. No importa la edad, la clase social o la fe personal. La presencia de la Virgen de Guadalupe desborda lo religioso y se coloca en el corazón cultural del país. Su vigencia no se explica solo por la tradición, sino por su papel como símbolo de identidad y consuelo. La guadalupana ha acompañado momentos clave de nuestra historia y al mismo tiempo sigue siendo refugio emocional para millones. Su figura mestiza, puente entre mundos, continúa recordando que en la diversidad también puede haber unidad.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos de este viernes, y no cualquier viernes, viernes 12 de diciembre del 2025. Uno de los días más importantes y más especiales de todo el calendario cada año para la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta mañana con nosotros y por cerrar esta semana con nosotros en esta transmisión especial desde el interior de la Basílica de Guadalupe en la Alcaldía Gustavo Amadero. En el 494 aniversario del relato, así lo marca, de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, aquí en el Cerro del Tepeyac, a unos cuantos metros de donde estábamos. Las autoridades capitalinas esperan que para esta festividad lleguen en este año más de 13 millones de personas de cada rincón del país, de cada rincón del continente. Los peregrinos y las peregrinas dejan todo a un lado para llegar caminando, sin zapatos, de rodillas, en bici, en coche, como sea. No importa dónde tengan que dormir, si es a la mitad de la calle, si es una banqueta, si es los afortunados que llegan al atrio y que llegaron para presenciar en el primer minuto de hoy las mañanitas, las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es mucho más que religión. La Virgen de Guadalupe es mucho más que un símbolo de la Iglesia Católica. La Virgen de Guadalupe es un símbolo de identidad. Es lo que identifica a esta nación. Es lo que hace, según muchos, a los mexicanos mexicanas, mexicanos y mexicanas. Es antes guadalupano que mexicano, dicen por ahí. Lo cierto es que no importa si uno está peleado con la Iglesia, no importa si uno profesa o no la religión católica. La Virgen de Guadalupe siempre está presente en deportistas, en artistas, en telenovelas, en películas. Todos los políticos y todos quienes han tenido aspiración de gobernar algo en este país han sabido que tienen un límite que no pueden pasar. Y ese límite se llama Virgen de Guadalupe. Jimena Millán, tú estás en el atrio a unos cuantos metros de mí y las historias no dejan de llegar.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muchas gracias, Dani. En este momento me encuentro con la señora Antonia Candelaria. Está justo saliendo del túnel en donde las personas pasan para ver de más cerca el manto de la Virgen. ¿Y cómo se siente después de haber visto a la Virgencita el día de hoy?
Ay, muy hermosa la Virgencita, muy hermosa, muy milagrosa la Virgen. Nos ha ayudado mucho. Cada año venimos a la Virgen a visitar. Ahora es día 12. Ahora, pues es día de su santo, es día de su cumpleaños. Es muy milagrosa mi Virgencita hermosa. Si otro año Dios lo permite, puedo llegar a esos plantos, la madre.
Y conforme han pasado los años, ¿se le complica más hacer este tipo de visitas? ¿Cómo lo enfrenta?
Pues ahí nos traen mis nietos, aunque sea a ver cómo que nos traiga, pero nos van a traer.
Y si pudiera describir con una palabra cómo se siente en este momento, ¿cómo diría que se siente?
Ay, me siento muy hermosa porque lo amo la Virgen de Guadalupe con todo mi corazón. Pues ojalá que Dios lo permita el otro año, vendría yo.
Ojalá nos veamos acá el próximo año. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, señorita. Gracias.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Me acompaña Monseñor Francisco Javier Acero. Qué gusto estar con ustedes esta mañana tan especial, padre. Hay que incluso hacerlo menos formal y platicar que esto, aunque no seas católica, aunque no te sientas devota, aunque no sientas esa fe por la Virgen de Guadalupe que millones en este país sienten, significa mucho.
Claro que significa, pues es que todo el país es el que está unido a esta gran fiesta. Curiosamente que no es una fiesta laboral, pero la hacemos laboral. Esto a lo mejor lo tienen que escuchar las autoridades para que sea ya un día feriado en donde todos podamos disfrutar, porque es un día de familia también.
¿Cuáles son las historias que más le han marcado en todos los años en los que usted ha podido estar aquí en la Basílica en 12 de diciembre?
Mira, pues aquí ha sido un lugar de encuentro, y tengo que decirlo, con las familias buscadoras. Igual hemos visto por ahí alguna mamá con la foto de su hijo. Entonces, para mí ha sido el 12 de diciembre, y luego desde este lugar es donde nos hemos encontrado siempre con las madres y las familias buscadoras que oran por la desaparición de sus hijos, y hoy también los tenemos presentes.
¿Qué significa fuera de México la Virgen de Guadalupe y qué imagen se tiene de esta peregrinación, de esta devoción para llegar el 12 de diciembre aquí?
Mira, por ejemplo, en España, en más de 1.200 poblaciones se venera a la Virgen de Guadalupe, en España. Y es una fiesta que une a todo el pueblo latinoamericano en torno a su Virgen. Es una fiesta en donde se recupera la identidad dentro de otro país.
Platicábamos hace rato en la transmisión de televisión que más allá de los escándalos de la Iglesia Católica, que más allá de las cifras de la fe alrededor de la Iglesia Católica, de los creyentes, la Virgen de Guadalupe queda fuera, queda como exenta de todo eso. Es como si no se viera marcada por nada, es como si fuera una creencia, una fe y una devoción aparte, aislada, en la que las familias y las generaciones siguen creyendo y la fe crece y crece y crece conforme pasa el tiempo.
Pues es que la Virgen para nosotros es alguien de casa, y esto sale de lo institucional, es la fe del pueblo de Dios. Y a la vez, pues esto pasa porque a veces, esto que tú estás señalando, ponemos grandes expectativas en las personas, en el padrecito, en el obispo, en una institución. Las instituciones están hechas de personas que son limitadas, y tenemos que poner nuestra fe en lo que es la palabra de Dios, en lo que es María, que nos invita siempre a tener gestos de fraternidad, de hermandad con los que menos tienen, con los que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad.
¿Qué significa la Virgen de Guadalupe para el país, para la identidad nacional, para los mexicanos y para las mexicanas?
Está dentro de la parte de nuestra historia. ¿Y qué es esto? Bueno, pues ahora con el inicio de este encuentro, encontronazo, dicen algunos autores, en todo encuentro y encontronazo, pues al inicio, pues aparece ella para pacificar. Pero también aparece en el inicio de Nación, 1821, antes con Hidalgo enarbola la figura de la Virgen de Guadalupe, y luego pues en ese tiempo de resistencia cristera en donde pues el Estado está contra la Iglesia y en donde aparece siempre ella guardándonos. Aquí hubo un atentado contra ella y se superó.
Platicábamos que todos los políticos, para ser político en este país, para gobernar este país o cualquier estado o cualquier municipio, tienes que tener la claridad de que la Virgen de Guadalupe es un límite que no se toca y que no se sobrepasa.
Por supuesto, porque es del pueblo y a una madre no se la toca, a una madre no se la ideologiza. Y por eso, pues, en esto no traspasan el límite. Y aunque han querido usar la imagen de la Virgen de Guadalupe, saben que al final eso lleva al fracaso, porque es una imagen sagrada, no se ideologiza.
Cuando usted llegó a México, ¿qué impresión se llevó al estar por primera vez aquí?
La fe del pueblo me enseñó a tener una fe sencilla, es decir, a quitarme de tanta teología y de tanto documento y a ver que el amor es lo que preside esta basílica.
Gracias, Padre, por haber estado con nosotros, por haber estado conmigo desde tempranito en esta mañana tan especial, en esta jornada tan especial que inicia días antes, que termina días después, pero que tiene este 12 de diciembre como clave y como lo más impresionante que se puede ver en el mundo de fe y de devoción.
Pues con todo cariño y para todos una bendición, para los creyentes una bendición, para los que no creen, buena vibra, y aquí estamos. La Virgen de Guadalupe es para todos y esta basílica es para todos, siempre de puertas abiertas.
Gracias, es el Padre Monseñor Francisco Javier Acero. Hacemos una pausa, regresemos a esta transmisión especial de Grupo Fórmula desde la Basílica de Guadalupe.
El 12 de diciembre es una de las peregrinaciones más importantes del mundo. Cada año, entre 10 y 12 millones de personas llegan a la Basílica de Guadalupe. Compiten en tamaño con peregrinaciones como la Meca o el Vaticano. Para muchas personas, el 12 de diciembre no es solo religioso, es cultural, identitario y hasta político. La Virgen fue símbolo del movimiento independentista y de luchas sociales posteriores. Nos vamos a la pausa con Lucero y su interpretación con La Morenita de Ojos Buenos sonando a través del...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Gracias por continuar con nosotros, 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos en esta transmisión especial desde la Basílica de Guadalupe. Hoy es 12 de diciembre. Le decía yo, un día que significa mucho para la mayoría de los mexicanos y para las mexicanas. Se celebra en este 2025 el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, ahora San Juan Diego. Este, digamos, evento que significó para la época en la que se dio el darle identidad a un nuevo país. Identidad que siguió, que fue bandera del movimiento independentista y que ha sido bandera de todos los movimientos, que ha sido bandera de todos los mexicanos, no importa en dónde estén, deportistas, artistas, la mayoría de los mexicanos es fiel, es devoto a la Virgen de Guadalupe. El día de hoy, millones de peregrinos llegan. Las autoridades han puesto un dispositivo de seguridad y, sobre todo, hay que decir también lo malo, un operativo para recoger las toneladas de basura que los peregrinos dejan a su paso. Son montones de basura a cada esquina en todas las calles aledañas. En esta, la última parte de Paseo de la Reforma que se acerca a la Basílica de Guadalupe. El
conjunto de edificios de la Basílica Guadalupe está compuesto por la Basílica Mayor, por supuesto, la redonda, la que hemos visto infinidad de veces en la televisión y la que hoy está recibiendo a los peregrinos que se acercan por medio de una banda eléctrica a ver la imagen de la Virgen que está al centro del altar. Pero también está la Basílica Antigua, el Templo de los Capuchinos, el Templo del Pocito y, por supuesto, a unos cuantos metros, el Cerro del Tepeyac, en donde el relato asegura que la Virgen de Guadalupe se le apareció a San Juan Diego. La Basílica de Guadalupe es la basílica con mayor número de peregrinos en el mundo. Es el santuario más visitado del mundo. Muchas veces se confunde la cifra y se piensa que la Basílica de San Pedro es la más visitada. Pero no, la Basílica de San Pedro solo está en primer lugar si se suman los museos vaticanos, los, permítame decirle, hermosísimos museos vaticanos que están en el complejo de la Basílica de San Pedro, pero es la Basílica de Guadalupe como basílica sola, la más visitada del mundo cada año. La mayoría de los papas recientes, de los papas modernos, ha sido ferviente devoto de la Virgen de Guadalupe. La estatua de Juan Pablo II, ahora también San Juan Pablo II, se erige aquí, viendo la basílica de frente, del lado derecho, muy cerquita del Cerro del Tepeyac. El Papa Juan Pablo II era fiel y públicamente devoto de la Virgen de Guadalupe, estuvo aquí en diferentes ocasiones, estuvo aquí en sus visitas a México. Lo mismo ocurrió con el recién fallecido Papa Francisco, quien públicamente expresó su enorme fe a la Virgen de Guadalupe. Aquí vienen de todos, todos, para todo, para agradecer, para pedir, para cumplir una manda. Vienen familias buscadoras que sustituyen la fotografía de la Virgen que cargan por la fotografía de su hijo o de su hija desaparecida. Aquí no importa la clase social, no importa el origen. Aquí todos vienen para y por lo mismo. Jimena Millán.
Dani, ahora nos encontramos enfrente de la antigua basílica, aquí en la plazuela, en el que ya no están pasando tantas personas y eso permite que ahora lo que se vea sean celebraciones como danza. Y me encuentro con Eric Santos, que justo se están preparando para hacer ese tipo de danza. ¿Podrías platicarme un poco de ella y por qué podemos ver tantas de estas representaciones en el Día de la Virgen de Guadalupe?
El agradecimiento a nuestra madre, que en náhuatl se dice Tonantzin, y a la Virgen de Guadalupe se llama Tonantzin, que quiere decir nuestra madre, ¿sí? Entonces, desde antes de la llegada de la invasión de los españoles, bueno, ya se hacían estas celebraciones de agradecimiento, porque en esta época ya se cosechó, ya la tierra dio sus frutos, por eso es que se hace este día. Desde siempre el pueblo mexicano ha sido muy religioso, en la religión antigua, ahora con el catolicismo, se forma un sincretismo que sigue siendo la celebración. Yo pienso que esta celebración junto con Tlaloc, yo pienso que tiene unos 3.000 años.
Y hoy cuando bailes, ¿qué le vas a estar agradeciendo o pidiendo a la Virgen?
Normalmente no pido. Porque pues ya de por sí me deja vivir, bueno, pues qué bonito, ¿verdad? Pues agradecerles la salud, nuestro sustento, el que podemos caminar, respirar todos los días, ¿no? Y todo lo demás, no nada más para mí, para mi familia, mi comunidad, para todo el país.
Muchas gracias, Eric.
Ándele, adiós.
Gracias, muchas gracias, Jime. En el interior de la basílica, en donde me encontraba hasta hace unos instantes, cada hora se oficia una misa durante las 24 horas de esta jornada que iniciaron, por supuesto, en el primer minuto de hoy con las tradicionales mañanitas a la Virgen, cantadas por los más importantes y reconocidos artistas del momento en nuestro país. Cada misa termina precisamente con las mañanitas y después con los fieles entonando la famosa guadalupana, que en este momento, ya que estoy como tú, Jime, afuera en el atrio, se oye por todas partes con diferentes instrumentos, con tambora, con cascabeles, con guitarra. Lo que se ve en el atrio de la Basílica de Guadalupe es una sola cosa: fe. Esta es una de las muestras de fe y de devoción más grandes y más importantes del planeta entero. Uno voltea a cualquier lado y ve a niños, a niñas de cualquier edad, ve a grupos de peregrinos vestidos de la misma forma, cargando a la Virgen de Guadalupe, ve a familias, ve a personas con discapacidad, ve a gente emocionada, emocionada hasta las lágrimas, ve a grupos musicales, ve a grupos de danzantes tradicionales de los pueblos originarios de México.
Ve casas de campaña que, por cierto, se ven a lo largo de todo el camino que trae hasta la Basílica de Guadalupe. Gente que pasa días con poca comida, con poco cobijo, sin agua, sin medicinas. Y también uno ve un montón de perritos. Ese es un tema importante porque hay cientos de perritos que son traídos por los grupos de peregrinos o que bien se suman en el camino a los grupos de peregrinos y después quedan el 13, el 14 de diciembre abandonados en esta zona, en esta famosísima zona de la Ciudad de México. Hoy no hay nada más importante en este lugar que agradecer, nada más importante que cumplirle a la Virgencita cuando uno le pide algo. Aquí hay niños con uniformes, niños en carriola, gente que viene con ropa deportiva, gente que viene con muy poco abrigo, a pesar de que la noche, la mañana, el amanecer sobre todo, fueron muy fríos. Además de que en los últimos días ha llovido en diferentes partes de la Ciudad de México. Aquí todos buscan algo, estar más cerca de la Virgen de Guadalupe. Aquí se vive algo que, aunque uno no sea católico, aunque uno no sienta devoción ni fe por la Virgen de Guadalupe o cualquiera de los símbolos de México, siente esa vibra especial que se siente en muy pocas ocasiones y me remite, por supuesto, a lo que ocurrió y de donde le transmitimos también este programa en aquella ocasión al finalizar el cónclave en la Plaza de San Pedro y la elección del Papa León XIV. Las puertas de la Basílica Antigua han sido también abiertas, la gente las visita, el camino hacia el Cerro del Tepeyac luce llenísimo. Medios de comunicación, reporteros, camarógrafos de todo el mundo también se juntan aquí para atestiguar cada año lo que sucede alrededor de la Virgen de Guadalupe. Las autoridades capitalinas implementan y planean por meses el operativo de seguridad para evitar que el saldo, en la medida de las posibilidades, sea completamente blanco y que todos o la mayoría de los peregrinos regrese con bien y en paz a su lugar de origen. Es un mar de gente, es una cosa que, insisto, significa mucho para tantos, que para quienes no significa tanto, se vuelve importante, se vuelve representativo, significa también cosas. Por supuesto que hay estudios que nada tienen que ver con la Iglesia Católica, que desmienten y que científicamente hablan de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero hoy eso no importa. Los escándalos, como lo decíamos con el padre Acero de la Iglesia Católica, hoy eso tampoco importa. La situación del país, la economía, la delincuencia, la violencia, que a millones de estas personas les afecta todos los días, hoy parece tampoco importar. Nos vamos a la pausa desde esta transmisión especial en la Basílica de Guadalupe. Hoy, 494 aniversario de la aparición de la Virgen. Volvemos al estudio de Grupo Fórmula. Muy buenos días.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Con la loca, sobre el punto de altura.
¡Venga de locura!
Con la loca presenta.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
10 de la mañana con 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en una transmisión especial desde la Basílica de Guadalupe. Sabemos que hoy es un día muy especial, pero regresamos al estudio. Ya saben que aquí, pues todos los días hablamos de lo que vemos en internet, en otros medios de comunicación, en medios internacionales. Ayer una historia impresionante acerca, pues, de un banco de esperma en Dinamarca. Y hoy les traigo dos historias que encontré en el New York Times. Leí esta semana y que me parecieron súper, súper, súper interesantes. Fíjense que, bueno, ustedes recuerdan muy bien que durante estas fechas, en el 2019, empezaba a circular la información acerca de un coronavirus que, pues, surgió en China, en Wuhan, lo recuerdan muy bien seguramente, y por estas fechas conocíamos algunos casos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Yo me acuerdo que en esa época, en el 2019, yo trabajaba en el área de internacionales de NMás, de Televisa, y nos empezaron a llegar estos casos de coronavirus. El coronavirus existe desde hace muchísimos años, lo que no sabíamos era lo que venía, claramente. Y bueno, el New York Times sacó esta semana una historia que me dejó, de verdad, con los ojos, es que yo no lo puedo creer. Fíjense que cuenta la historia de una pareja que vivía en China, claramente ella era china, él era de Sri Lanka, pero eran científicos, ambos científicos, obviamente pues llevaban meses investigando acerca del coronavirus, pero a ver, aquí viene lo interesante. La mujer, que era pues 10 años menor que su esposo, pues estaba investigando esta teoría de que probablemente se les había escapado de un laboratorio el COVID-19, ¿no? Por otro lado, su esposo, también científico, como ya les decía, decía, a ver, no hay que adelantarnos. Algo tan delicado y tan grave como para decir que el gobierno de China inventó el coronavirus, tiene que esperar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó durante todos estos meses? Les estoy hablando desde noviembre del 2019 a abril del 2020. Ella pues estaba muy nerviosa porque obviamente había muchísimas presiones. Y resulta que, pues bueno, ella cuando estaba muy nerviosa no comía. Entonces, el reportaje del New York Times empieza la historia contando cómo el esposo, pues una mañana de abril en el 2020, llegó a su casa y pues ella le dijo, a ver, no tengo hambre. Él estaba muy, muy preocupado por su esposa porque no estaba comiendo. Y entonces le dijo, a ver, tienes que empezar a comer. Por favor, deja esta teoría de que el virus del COVID-19 se escapó de un laboratorio. Esto, como ya les decía, pues él decía, le decía a su esposa, tiene que esperar, es muy pronto como para saberlo, etcétera, etcétera. Y entonces le dijo, ¿por qué no nos vamos a un viaje? Y ella le dice, no, pues sí, ok. Y como que ella estaba en otro mundo, ¿no? Es lo que él cuenta. Y resulta que un día este hombre llega a su casa y ¿qué creen? La mujer había desaparecido. Ya no estaba en su casa. El desesperado, pues, tratando de buscarla, dijo, ¿qué? O sea, ¿a dónde se fue? Y bueno, pues resulta que ella se fue a Estados Unidos a investigar el COVID-19. Esto, un poco como apoyada por el gobierno de Donald Trump y también por un chino que vivía en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, pues que este señor no supo nada de su esposa y obviamente se empezó a enterar de que su esposa estaba en Estados Unidos porque, ¿qué creen? Empezó a salir en la televisión allá en Estados Unidos. Ella se volvió, pues, digamos que una vocera muy, muy importante acerca de lo que estaba pasando en China. Y pues estas dimes y diretes de dónde había surgido el COVID-19. Bueno, pues este hombre, claramente desesperado porque quería regresar con su esposa. Es que yo no me puedo imaginar, imagínense. Es una relación, ¿no? Así lo cuenta el New York Times. Muy sana, muy estable, llevaban años juntos, estaban de hecho buscando un bebé y de la nada pues desaparece la esposa, pues el esposo obviamente desesperado decide conseguir un trabajo en Estados Unidos para irla a buscar. En el 2021 logra conseguir un trabajo en la Universidad de Pensilvania y llega a Estados Unidos y no encuentra a la esposa. Empieza a contactar pues a gente hasta del FBI para que lo ayuden a encontrar a la esposa. Y bueno, lo interesante también de este reportaje que saca el New York Times es que pues contactan a ella. Ella se llama, les voy a decir el nombre, Li Meng Yang. Y bueno, el New York Times contacta a Li Meng Yang y resulta que ella dice, es que no quiero volver a hablar con mi esposo ni tampoco con mi familia porque yo no sé si ellos también negociaron con el gobierno de China y si yo me regreso a ese país, pues el gobierno de China pues vaya a tomar represalias, obviamente, contra mí. Entonces, pues bueno, es una historia muy buena que trae el New York Times y que, pues, acaba en incógnito, porque no se han visto después de tantos años. Imagínense, esto fue en el 2020. Estamos hablando del 2025. El esposo está desesperado. Cuenta la historia también de cómo, pues, obviamente, muchos chinos empezaron, pues, con estas teorías también desde otros países, porque sabemos cómo funciona el gobierno de China. Y bueno, me pareció muy, muy buena esa historia y por eso se las quería contar. Ahora, hablando un poco de otros temas que creo que también son buenos de traer sobre a la mesa en este día. Hace mucho escuché esta teoría de que en las cámaras que tenemos en nuestras casas, estas cámaras que usamos para vigilar a los bebés o a las mascotas, o en fin, para sentirnos más seguros, pues son hackeadas por gente, ¿no? Y que utilizan este tipo de imágenes. De hecho, hay muchas recomendaciones para evitar esto. Bueno, resulta que en Corea del Sur llevan muchísimo tiempo con estos esfuerzos, ¿no? Porque pues, hay muchos hackers que entran a las cámaras de seguridad, tanto de casas, ¿no? Como también de empresas, hasta en hospitales, ¿no? Y resulta que acaba de surgir un caso que también me dejó de verdad impresionada. 120 mil cámaras de casas, empresas y saunas de Corea del Sur fueron hackeadas para grabar videos sexuales. Resulta que la policía en Corea del Sur descubrió que estos hackers, pues, filtraban estas imágenes, obviamente en internet, y llegaron a ganar miles de dólares durante mucho tiempo, de hecho. Y bueno, obviamente hay detenidos, son 4 personas las que están detenidas por este caso, y lo curioso también de aquí es que pues no se conocían, ¿no?, entre ellos. Pero bueno, aquí lo importante es cómo muchísimas personas que tienen estas cámaras en sus casas, pues fueron hackeadas. Entonces, aquí un llamado también para toda la gente que nos está escuchando, porque yo tengo este tipo de cámaras en mi casa. De hecho, tengo 3 cámaras. Pero bueno, ¿por qué lograban hackear estas cámaras, estas personas en Corea del Sur? Porque decían que las contraseñas que ponía la gente, pues eran muy fáciles de adivinar. Entonces, ahí, pues bueno, yo diría que hay que ser muchísimo más cuidadosos. Sabemos cómo funciona el internet. A mí cada vez yo estoy impresionada ahora con la inteligencia artificial y todo lo que viene con la inteligencia artificial y en internet es muy, muy peligroso. Entonces ahí pues hay que tener muchísimo cuidado. Y fíjense que ahorita estaba viendo en este artículo que no solo habla de Corea del Sur, también hay un problemón en Estados Unidos con este tema, hay un problemón en China. ¿Y saben qué? Bueno, sabemos que hay muchos gobiernos que hasta intentan hackear este tipo de cámaras en otro tipo de países, ¿no? Obviamente para sacar información. No solo en las casas, también en los hospitales, hasta en los baños públicos, en las áreas públicas, ¿no? Pero lo que me parece horrible es que utilicen este tipo de imágenes para vender contenido sexual. Pues ahí el artículo, como ya les decía, también es del New York Times, por cierto. Esta información yo la leí hace 2 semanas, pero ha sido un problemón en Corea del Sur, porque pues hablan de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y es un tema de verdad súper, súper delicado. En fin, pues aquí las 2 historias que les quería platicar el día de hoy.
Para oídos curiosos.
Bueno, y de estas historias muy interesantes, vamos al dato, porque hoy es 12 de diciembre, es Día de la Virgen. Pero también un 12 de diciembre nació Francis Albert Sinatra, conocido popularmente como Frank Sinatra. No necesita mayor presentación, yo creo que toda la gente que nos está escuchando sabe quién es Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense. Y les quería pues traer los datos curiosos de Frank Sinatra. Estaba leyendo que en sus últimos años, fíjense, se bañaba hasta 12 veces al día, ¿lo pueden creer? Y no solo eso, tampoco soportaba los perfumes fuertes y ni la falta de higiene, obviamente. Vamos a escuchar un poquito de Frank Sinatra. And every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets. Y de Frank Sinatra nos vamos a Vicente Fernández. En el 2021, un 12 de diciembre de 2021, se anunció el fallecimiento de Vicente Fernández, símbolo de la cultura mexicana, por supuesto. Y también quise traerles un dato curioso de Vicente Fernández. Tenía una colección de huevos pintados a mano. ¿Lo pueden creer? Pues yo no lo sabía. Vamos a escuchar ahora a Vicente Fernández.
¿Te molesta si te hablo de...
Ay, don Vicente Fernández. ¿Les parece si nos vamos a una pausa con Vicente Fernández al regresar? Quédense con nosotros, les traemos un plan divertidísimo. Ya verán de qué se trata.
Solo falta un millón de primaveras. Unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras. Después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh, no, no volveré a cantarte. Si te molesta, si te molesta.
Loca presentó.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
10 de la mañana con 46 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este día muy especial. En la portada del Reforma esta semana había una imagen que decía: piden un alto a la gordofobia. Con humor, el colectivo Gordas Expansivas Burlesque lucha contra la violencia estética y llama a la a, ¿sí?, resignar sus cuerpos. Están con nosotros Ara Torres y Aranza Durant. ¿Cómo están? Bien. Gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que cuando vimos esta imagen nos pareció súper divertido para que nos contaran qué es lo que están haciendo, porque desde hace ya varios años están revolucionando todo el tema.
Pues sí, muchas gracias por invitarnos al programa el día de hoy. Pues yo soy Aranza Durant y soy codirectora y actriz de esta obra. Somos una compañía que se llama Gordas Expansivas Burlesqueras, que desde hace año y medio hemos estado trabajando haciendo obras que hablen sobre la gordofobia, no desde un lugar de la herida y la tristeza, sino desde un lugar de gozo, para revolucionar la idea de cómo los cuerpos diversos van entrando a distintos espacios de una forma donde se resignifican de una forma más digna.
Ara, ¿qué
hola,
opinas?
Hola, yo soy Ara Torres López, yo soy actriz de esta compañía. Y sí, creo que el instrumento que decidimos tomar para hablar de este tema tan importante fue el cabaret. Uh-huh. Y el teatro cabaret tiene la virtud de que se puede hablar desde el humor, desde la carcajada, desde un humor que sana, además. Primero confronta, pero pues después sana. Y este humor que hemos logrado construir creo que ya es parte de una, incluso de un discurso que tenemos como compañía, de una poética en la que tenemos la manera de hacer las cosas, y hemos tenido un recibimiento muy interesante del público.
Era justo lo que les quería preguntar. A ver, esto lleva ya algunos años. Tuvieron una función súper, súper exitosa a principios de diciembre y ahorita están con una nueva obra.
Sí,
Ajá. Es que las dos son Ara, una es Aranza, la otra es Araceli. Pero a ver, Aranza, si quieres, cuéntanos un poquito.
Sí, la verdad es que afortunadamente todas las funciones que hemos tenido de tanto nuestra obra Su Cabaret como de Monólogos de la Lonja han sido súper exitosas y muy bien recibidas por el público. La verdad pensábamos que no íbamos a tener este recibimiento, porque pues somos una compañía independiente que empezó en un teatro muy chiquito. El primer espacio en donde nos presentamos fue la Sala Novo, y es un espacio muy pequeño e independiente que está en el Teatro La Capilla en Coyoacán, y decíamos, no va a llegar nadie.
No.
O sea, era nuestra primera obra, nuestro estreno en abril, en abril del 2024, no va a llegar nadie, pues bueno, ya. Y no, la verdad es que desde ese momento, tanto ahí en la Sala Novo como en el Teatro Bar El Vicio, para los festivales de cabaret en los que nos hemos presentado, así como otras funciones que nos han invitado de forma independiente, y en el Centro Cultural Helénico, y ahora en el Foro A Poco No, hemos tenido, la verdad, muchísimo recibimiento positivo por parte del público. No solo hemos tenido gente gorda en el público viéndonos y animándonos y dándonos toda esta energía que, pues nada, nosotras consideramos que lo hacemos para resignificar y dignificar a esos cuerpos, sino también de otras personas que, aunque no se identifican como gordas o que no están dentro del rasgo de la diversidad corporal, si lo podemos decir de alguna forma, reciben esta obra y estas obras de una forma muy linda, ¿no? Claro. O sea, este mensaje es para todo el mundo. Todo el mundo hemos sufrido violencia estética. Entonces, el recibimiento ha sido muy increíble.
Ay, me encantaría. De verdad, no saben cómo se me antoja ir a alguna de estas obras. Platíquenme lo que viene en los próximos días, Sara.
Pues viene, como dice Aranza, tuvimos primero una temporada de reestreno en el Foro A Poco No de su cabaret, pero ahora nos invitaron con este nuevo montaje que, bueno, para nosotras es nuestra segunda obra de repertorio y es nueva en el A Poco No. Se llama Monólogos de la Lonja. Es un símil que quisimos hacer un poco tomando la línea de Monólogos de la Vagina. Hicimos este cuestionario para personas, sobre todo mujeres y disidencias, que se identificaran como gordas o que no lo hicieran, y las preguntas variaban un poco, pero tuvimos una gran convocatoria. La verdad es que esperábamos que nos contestaran dos personas, tres a lo mucho, y recibimos 70 respuestas sobre preguntas que para nosotras era muy importante tocar el tema de cuándo fue tu primera dieta, cuándo fue la primera vez que te llamaron gorda, qué insultos has recibido. Y creo que algo que me encanta de nuestra compañía es que cada una tiene una línea de investigación particular, pero eso termina de nutrir el producto final, ¿no? Aranza en esta ocasión habla sobre la violencia médica, nuestra compañera Fernanda habla sobre la vergüenza corporal, en mi caso yo hablo sobre la sexualidad y el placer, y creo que con la dirección de Val Paulino y la asistencia de Dayan Romo, pues hacemos una muy buena amalgama en la que en este caso vamos a estar viernes, sábado y domingo de esta semana y de la que sigue, o sea, hasta el 21 de diciembre, en el Foro A Poco No, que está en República de Cuba, número 49, en el Centro Histórico.
Oigan, y les tengo una sorpresa, porque tenemos 5 boletos dobles para la función de Monólogos de la Lonja el sábado 13 de diciembre, es decir, mañana, a las 7 de la noche en el Foro A Poco No. Para los que quieran boletos, les voy a dar las líneas de Grupo Fórmula para que se comuniquen. Ya saben, los primeros 5 son los que se llevan los boletos. Es 55-52-79-22-93 o al 55-52-79-57-93. ¡Qué evento tan más padre! Yo les quería preguntar, ¿cómo se sienten después de una función al ver al público? Aranza, tú me estabas platicando que viene el público es de todo, pero como que salen muy conmovidos después de ver una función, ¿no?
Es correcto. Justo como mencionaba, como hablamos sobre la violencia estética más dirigida hacia la gordofobia, todas estas cosas y estas historias que reflejamos son historias que se vuelven universales. Por más personales que sean, se vuelven universales en donde, pues nada, todas y todos hemos sufrido la hegemonía casi que no existe en este mundo, ¿no? Hay muy pocas personas que se consideran que ningún momento han tenido un problema con alguna parte de su cuerpo.
Yo creo que nadie.
Nadie, exacto, o sea, ¿no? Justo es lo que preguntamos en el público en algún momento. ¿Alguien de aquí se ha sentido así súper bien con su cuerpo y nadie levanta la mano? Wow. ¿No? O sea, es muy fuerte que todo el mundo, a pesar de que no han atravesado la herida de la gordofobia, sí han atravesado violencia estética. Y las personas gordas están siempre súper agradecidas con nuestro trabajo, porque al final estos espacios que estamos generando son espacios donde nos estamos representando tal y como queremos ser representadas, porque todo el tiempo en la televisión, en el cine, en otros espacios, siempre se le representa a la persona gorda como la amiga chistosa, como la que nunca va a tener novio, como va caminando y la gente se mueve como si estuviera temblando. O sea, todas esas formas de ridiculizarles solo porque son personas gordas, ¿no? Entonces nosotras nos ponemos en un lugar de mucha dignidad, en donde les estamos dando voz a esas personas que siempre han sido renegadas en la sexualidad, en la calle, en todos los espacios, ¿no? Entonces creo que es una bonita forma para que muchas personas se sientan identificadas con nuestras heridas y les siga gustando nuestro trabajo.
Ara, ¿qué dices?
Ay, es que ha sido muy fuerte el recibimiento del público, creo que muy generoso también. En algún momento me han llegado a preguntar, pues, justo cosas muy incisivas que digo, claro, hay que poner el tema sobre la mesa, porque hubo personas que me preguntaron, pero entonces si hablan de los cuerpos gordos, ¿es contra las personas delgadas? No, para nada. ¿Por qué? Porque lo socializaba con otras compañeras que también son delgadas, que me decían, es que si eres delgada, el mandato es no engordar y hacer todo lo posible por jamás tener ese cuerpo. Y si eres gorda, el mandato es adelgazar. Entonces ninguna se salva y el resonar con las otras y el saber que te están interpelando directamente es fuertísimo. Y también otra cosa que me han preguntado es como de, bueno, pero solo le hablan a las mujeres, para nada. Hemos tenido hombres que se han acercado, que han tenido reacciones muy fuertes incluso con la obra corriendo y que al final se nos acercan a decirnos, a mí me hubiera gustado escuchar esto, me hubiera gustado que alguien alzara la voz por mí y que ahora que soy un hombre gordo, me necesito juntar con otros. Claro. Y eso es un parte de lo que queremos decir con esta obra también, que este proceso de resignificar y reivindicar los cuerpos no tiene que ser en soledad. Es importante que sea en comunidad, claro, porque claro, solo así se puede reconciliar con esta herida tan fuerte.
Ara, Aranza, gracias por estar aquí con nosotros. Qué increíble evento, qué increíble lo que están haciendo. Y ahí la invitación, ya saben, las primeras cinco personas que marquen a estos números, pues se llevan cinco boletos dobles.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Noticia, lo más importante que ocurrió esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum habló con el Papa León XIV, lo invitó a México, esto en el marco obviamente del Día de la Virgen. Y con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, quédense en Grupo Fórmula y nos vamos escuchando a Frank Sinatra.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.